Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de Costa Viva, COPE de la Costa. Este es ese momento en el que charlamos un ratito de los asuntos de nuestra comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. En este día que caminamos por el miércoles 24 de abril, tenemos nubes y claros en el cielo, luce el sol y 20 grados de temperatura en Ribadeo marca el termómetro en estos momentos, por encima de lo previsto para este día de hoy. En principio nos habían dado 14 grados de temperatura máxima, pero parece que lo vamos superando. Vamos a hacer el repasito por la actualidad y por esos asuntos que a todos nos competen en nuestro territorio. Te habla Juana Carrera, estamos contigo hasta las 2 de la tarde, ya te lo sabes. Hacemos una paradita a la 1 del mediodía y retomamos a la 1:20 y te vamos contando todas esas cosillas que son de las nuestras, las que tienen que ver con nosotros y nos pillan más cerca. Y fíjate, empezamos hablando de un operativo policial en Mondoñedo que ha despertado muchísima expectación, del cual todavía no conocemos el sentido, no sabemos muy bien por qué o a qué se debe o qué están buscando. Pero ha habido un despliegue tremendo de Guardia Civil en un edificio en la calle Concepción, en Mondoñedo, esta mañana. Por el momento no ha trascendido la razón del operativo que se llevaba a cabo en dicho edificio. Había al menos 25 agentes de la Guardia Civil desplegados. Son agentes de la Unidad Central de Información de la Guardia Civil, que tiene su sede en Madrid. No es un operativo desplegado desde la Guardia Civil en nuestra provincia, sino que es fruto de una investigación que se está llevando a cabo desde Madrid y que en principio pues les ha traído hasta aquí a buscar en Mondoñedo. Es lo único que sabemos, ¿eh? Una operación especial dirigida desde la capital. Estamos muy pendientes para ver qué puede surgir de ahí. Bueno, vamos a hacer un adelanto de los asuntos que vamos a tratar en este día de hoy de la mano de Establecimientos Rey, y luego, pues como siempre, los vamos detallando con tiempo, que hasta las 2 de la tarde vamos a estar un ratito de radio juntos.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás, o visítanos en Xove.
Vamos a ello. Además de estar pendientes de ese operativo de la Guardia Civil en Mondoñedo, también te hablamos de otros asuntos relacionados con la crónica de sucesos. Un trabajador ha tenido que ser trasladado al hospital después de caer desde un puente en las vías del tren en Mañón. Ocurría en Mañón esta madrugada, sobre las 12:20 aproximadamente. El trabajador caía, estaba cortando un árbol. La persona que llamó al 112 Galicia indicó que el herido no parecía estar atrapado, aunque sí necesitaba asistencia sanitaria. Por ello informaron al servicio de emergencias del 061. De igual manera, los gestores de 112 Galicia avisaron del accidente a la Guardia Civil de La Coruña y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mañón. Y también tuvieron conocimiento de esto en ADIF, la empresa responsable de la administración de las infraestructuras ferroviarias. Ya en el punto, los voluntarios de Protección Civil indicaron que el trabajador se había dañado una mano y había sufrido también un golpe en la cabeza. Pese a que cayó en la vía, había sobre ella unas ramas del árbol que pudieron amortiguar el impacto, afortunadamente. Al final, la persona tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital de referencia por los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias de 061. Y también hablamos de vandalismo en Burela. Lo ha denunciado el propio ayuntamiento de la localidad a través de sus redes sociales. Desde el ayuntamiento muestran la repulsa por unos actos vandálicos acontecidos en el área recreativa de Montecastelo este martes, donde tres mesas, de las que se pusieron nuevas, eran mesas de madera, fueron destrozadas. Lamentan asimismo las continuas pintadas, roturas de mobiliario urbano, excrementos en la calle. Desde el ayuntamiento rechazan absolutamente estos comportamientos y afirman que se va a sancionar de manera contundente este tipo de actuaciones. Y de paso también han querido aprovechar para recordar a la población que el punto limpio y la recogida de enseres es un servicio al que hay que avisar. que no vale llegar ahí y depositarlo, que tienen un horario de 8 a 2 de la tarde de lunes a viernes, que tienen un número de teléfono, que se pongan en contacto con ellos, por favor, y que todo el mundo colabore para mantener limpia y bonita la localidad de Burela. Por ejemplo, recuerdan, los sábados no hay recogida de basura porque el personal de limpieza descansa esa noche, por lo que hay que intentar no hacer uso del servicio el sábado, sino el viernes a última hora, o si no, esperarnos hasta el domingo, para que la localidad no se llene de basura, de enseres, o se convierta en determinados puntos en vertederos ilegales. La Xunta de Galicia sufraga con 340.000 euros la contratación de 21 personas desempleadas en los ayuntamientos de La Mariña. Van a realizar tareas principalmente relacionadas con la prevención de incendios. La Consellería de Empleo, Comercio e Emigración ha notificado la resolución del programa APROL Rural a los municipios beneficiarios en la provincia de Lugo. Son prácticamente todos, excepto el de la capital. Y además, con carácter general, se otorgan aportaciones para financiar entre uno y dos contratos. En todo caso, los ayuntamientos de la comarca mariñana van a sumar personal. En concreto, contratarán a dos trabajadores más en Mondoñedo, Xove, Cervo, Obicedo, Lourenza y Barreiros. Y uno más en Ribadeo, Ourol, Apontenova, Viveiro, Valadouro, Foz, Trabada, Alfoz y también Burela. Este programa se dirige a estos ayuntamientos rurales, bien de forma individual o conjunta. ¿Para qué? Para contratar personas demandantes de empleo, de forma que dinamicen el empleo local y proporcionen experiencia y práctica profesional a los colectivos con mayores dificultades para poder acceder al mercado laboral. Hoy en Trabada están de celebración. Es una celebración muy especial dedicada a las personas de más edad, lo que celebran el aniversario de la residencia, el quinto ya. Parece que fue ayer, ¿verdad? Cuando inauguraron esa residencia, estábamos nosotros allí también con motivo de la inauguración, haciendo un programa especial de Costa Viva con todos los mayores, y estaba todo el mundo muy contento y encantado. Pues ya han pasado 5 años desde que se inauguró ese centro de mayores. Recuerda el alcalde de la localidad, el actual alcalde Rubén García, que fue una apuesta de la anterior alcaldesa Mayra García, y también de José Ramón Gómez Besteiro, que años antes, pues desde la Diputación, había impulsado todo lo que tuvo que ver con las gestiones y los procedimientos para conseguir la residencia. Todas las personas que entran en el centro, afirma el alcalde actual, mejoran gracias al servicio que ofrece, a los cuidados que tienen o a la alimentación basada en productos frescos, de calidad y también de cercanía. ¿Qué están haciendo hoy? Pues una fiesta. Han comenzado con música. Después se han juntado los mayores del municipio con los menores del municipio, los niños del cole, que han ido a visitarlos y han estado realizando pues juegos y talleres juntos, y luego van a terminar la jornada con una plantación de árboles. En concreto, van a plantar un carballo por el significado que tiene de fortaleza, de arraigo. Hablaremos de Foz porque el ayuntamiento mejora caminos en Cordido y en Cangas con una inversión de 57.900 euros que forman parte del fondo del Plan Único 2023 de la Diputación de Lugo. Y desde el Partido Popular de Foz le recomiendan al alcalde más cercanía y confianza con los compañeros y menos maquinitas, han señalado. El Partido Popular prefiere, y dicen prefirió, siempre el trato personal. Un trato personal que falta a día de hoy, una empatía que es prácticamente nula, es lo que señalan desde la oposición, desde el Partido Popular. Javier Castiñeira, afirman que esa falta de empatía está llevando a serios problemas en el ayuntamiento, donde hay departamentos que son fundamentales para la gestión diaria, o bien que se está trabajando, son sustituidos, o bien hay puestos que llevan tiempo sin cubrirse y por lo tanto no se estarían desarrollando de la manera adecuada las funciones pertinentes. En este día de hoy también te vamos a hablar del lobo y no del turrón. Ya sabes los problemas que hay con los ataques del lobo al ganado, sobre todo para la ganadería en extensivo. Son muy habituales y especialmente en nuestra zona habituales. Los ganaderos se quejan constantemente, afirman que el lobo se acerca cada vez más a las casas y tienen miedo de que en algún momento ocurra incluso algún ataque a alguna persona mayor, algún niño, algo. Se organiza un curso de prevención de ataques de fauna silvestre en Apontenova este viernes, en la Casa de Cultura de Apontenova. Es un curso gratuito y abierto al público. Es un curso en el que se van a dar una serie de conferencias o de charlas para hablar de cómo convivir con el lobo. básicamente cómo protegerse y cómo convivir, porque está ahí y claro, erradicarlo pues no se puede erradicar, y además hay que tener en cuenta que es una especie protegida, está incluida en ese listado de especies protegidas. Hay charlas, por ejemplo, de Oscar Chao Penabá, de la Asociación Revinche, cómo conocer la fauna silvestre para saber cómo proteger el ganado. También de José Vicente López Bao, que es científico titular del CSIC, Sistemas Eficaces de Protección contra los Ataques, o de Tito de Trafogal, sobre tipos de cierres para la protección del ganado. Y luego, por la tarde, una jornada práctica sobre la aplicación de esos sistemas de protección con una visita a una granja, la granja de Alejandro Salvatierra. De este curso y con algunas de las personas que están vinculadas al mundo de la ganadería o al mundo también del proyecto Revinche, vamos a hablar en este programa de hoy. Luego, a partir de la 1:20, te vamos contando cuáles son las diferentes posturas o las diferentes opiniones que nos van a ir mostrando relacionadas con ese grave problema que es el tema del lobo, porque acaba con muchos terneros, acaba con muchos potros, acaba con muchas especies de ganado, y es un daño irremediable, evidentemente, para el animal, una pena y también una pérdida económica para el ganadero. Bueno, pues estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy. También te cuento que el Ayuntamiento de Cervo convoca el 14º concurso fotográfico de medio ambiente. Cervo respecta el plazo para presentar los trabajos, que se presentan por correo. Está abierto hasta el 23 de mayo y el correo es medioambiente@concellodecervo.com. Las personas participantes pueden presentar un máximo de 2 fotografías relacionadas con el medio ambiente. Tienen que ser inéditas y originales, y vale que sean tomadas en cualquier lugar de Galicia. No tienen que ser estrictamente en Cervo. Vamos a ello, vamos a ir desarrollando estos y muchos otros temas a lo largo de los próximos minutos hasta las 2:88 de la FM, el de los 8, ya sabes, donde tenemos la información más amplia, Cope Más de la Costa. Vamos a echar un vistazo al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy, para esta tarde, se esperan nubes y claros en general, como tenemos ahora, con viento débil del nordés por la noche igual. Y mañana se esperan lluvias. Es lo que nos dice Meteo Galicia este jueves 25 de abril ya. Temperaturas de 9 a 14 grados con precipitaciones mañana y tarde. Son más probables por la mañana. De hecho, por la mañana el cielo estará más cubierto y por la tarde se abrirán algunos claros. El viento será débil y variable a lo largo de todo el día.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal se circula.
Por gentileza de Díaz Abad Abogados, les contamos cómo se circula a esta hora.
Bien, están las carreteras despejadas, no hay ninguna complicación en las vías de la Mariña Lucense o del Occidente Sur.
Díaz Abad Abogados, tu despacho jurídico económico de confianza. Para mejorar los resultados económicos, Díaz Abad Abogados. Díaz Abad Abogados, en la Travesía da Mariña 35, Viveiro. Teléfono 982-570243.
Pequeño alto en el camino, 17 minutos para la 1:00 p.m. y hablamos de arte.
Talleres Cardi, servicio oficial Ford, desde Ribadeo y Lorenzá. Realizamos cualquier tipo de trabajo que puedas pedirnos para tu coche, sea Ford o de otras marcas. Mantenimiento de mecánica, electricidad, chapa y pintura. Venta de vehículos nuevos, kilómetros cero y de ocasión. Horario continuo de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Teléfonos 982-12-14-53, Lourenzá, y 982-13-02-55, Ribadeo. Talleres Cardi, siempre a tu servicio.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Ahora nos pasamos a visitar una exposición. Seguro que te va a encantar y que incluso te va a relajar. Estamos hablando de una exposición de arte de pintura japonesa a cargo de Ángeles Costa Freda, y la podemos ver en la zona de Regal Xunqueira, en Viveiro. Tenemos con nosotros a la autora. Vamos a charlar un ratito con ella. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
La exposición se denomina El alma del monte, manchas y líneas. Cuéntanos qué nos vamos a encontrar ahí en esa muestra.
Esta vez he expuesto obra Soumier, me he basado en algunas de las pinturas, sí que es Soumier tradicional, que el Soumier es una técnica oriental que consiste en utilizar unos materiales especiales y, bueno, sirve como también como meditación, ya que empezaron a utilizarlo los monjes Zen en Japón. Llevo en esta ocasión cuadros, como digo, de método tradicional y a la vez he metido cuadros donde voy investigando y añadiendo diferentes técnicas, como son carboncillo, rotulador, y son unos cuadros ya un poco más personales, en el sentido de que sigo utilizando como base la técnica de Soumier, pero ya voy metiendo otras cosillas.
Quizá no conozcamos bien la técnica del Soumier, más o menos en qué consiste, para los novatos, para los que no entendemos de arte.
Pues la técnica Soumier es, como digo, un método que empezó a ser utilizado por los monjes budistas. Es una técnica milenaria que se utiliza con tinta, pero sirve para calmar la mente y para exponer, pintar temas que tienes primero que aprenderlos. O sea, primero te los tienes que estudiar. Yo, por ejemplo, el monte, pues me he tirado 2 años visitando el monte, andando, viendo un poco las líneas, viendo un poco la textura, todo. Y entonces, en el momento de pintar, tienes que sacar de dentro afuera, le llamamos. Pero sobre todo se caracteriza porque es una pintura que tiene un trazo con energía, un trazo único, y que llaman pincelada única. Y claro, desde el siglo XIV, pues ha ido un poco evolucionando, pero la tinta se suele hacer en el método tradicional. Hay que preparar la tinta, y en ese momento de preparación de la tinta sirve para ir calmando y aquietando el corazón y estar centrado. Por eso es pintura zen, porque tienes que estar ahí, tienes que estar centrado en lo que estás haciendo. La tinta tiene un olor, tiene una textura también, en fin, es todo un proceso que sirve y se utiliza como meditación activa, igual que puede ser el tibal arco o el ikebana, que es el arreglo floral. Es un método que, aparte, yo lo utilizo como pintura, pero sirve muy bien para las personas que quieran relajarse, que quieran aprender un poco a conocerse, para calmar, un método de calmar la mente, en unas palabras.
Es decir, que sirve de meditación para el que ve el cuadro y para el que lo pinta, porque mientras lo estás pintando estás completamente relajado, concentrado y inmerso en lo que estás haciendo. No puedes preparar la tinta como cualquier cosa. Es toda una ceremonia, como la ceremonia del té.
Eso es. Lo comparan con la ceremonia del té, con el tiro al arco. Es que en realidad las técnicas de orientales, y en especial japonesas, todas se basan en concentración, en estar ahí y en conocer, el conocimiento de lo que tienes delante.
¿Y qué te gustaría, y qué te gustaría que pensara la gente cuando ve tus cuadros? Yo no sé si tú quieres que vean algo en concreto, cada uno ve lo que quiere ver, o se lleva un concepto general. ¿Cómo lo tenemos que mirar?
pues hay que mirar sin prejuicios, claro, sin pensar, prejuicios me refiero a uno mismo, sin pensar, ay, que no tengo ni idea, ay, que no.
Hay Yo que creo ir... que eso es lo primero que pensamos todos, no tengo ni idea de qué es esta técnica, no lo voy a entender.
Claro, no hay que asustarse porque, bueno, en realidad además estamos últimamente también, lleva años que de moda que si el bambú, que si técnicas que son en decoración minimalistas, ¿no? Todo está un poco relacionado y porque se trata de eliminar elementos, por eso se pinta en negro y tal. Lo único es que yo en esta exposición le he metido color, le he metido tintas de colores, que es un poco más atractivo a la vista. Pero ante tu pregunta, es ir a la exposición, disfrutarla en el sentido de que, bueno, hay detrás, o sea, se ve el cuadro y algunos cuadros ves que te llaman la atención porque es un contraste muy grande entre el vacío del papel, el que hace el blanco, y el negro. Luego se ven cuadros clásicos de Sumier, como es el ciruelo florido, algunas flores como la magnolia, que es muy apreciada en Japón, que también coincide con flores de aquí, de Galicia. Y los últimos cuadros que he pintado y están expuestos, pues son un poco... un primer contacto hacia la abstracción, para quien no tenga costumbre de ver arte o busquen el encontrar algo realista, no. O sea, realista no es una pintura realista, es una pintura que sale del corazón y muy estudiada, aunque parezca que es una línea, hay mucho estudio detrás, porque se trata de pintar lo que es el interior de cada cosa. O sea, se pinta desde el interior, pero también intentar captar, por eso llamo el alma del monte, intentar captar la esencia de lo que hay ahí.
Uh-huh. Y tú además impartes clases de este tipo de pintura, de esta técnica. ¿Cómo lo llevan tus alumnos? ¿Qué te cuentan? ¿Qué aprenden? ¿Qué te dicen?
Pues la mayoría de los alumnos, muchos de ellos pues pintan otras técnicas, ¿no? Sobre todo la acuarela, porque como es una técnica que se le añade a la tinta, se le añade agua para crear los diferentes tonos. Y a la vez, un poco, pues bueno, entusiasmados, los que conocen un poco el arte oriental y practican a lo mejor yoga o practican otras técnicas, ¿no? Así de meditación. Y bueno, pues les gusta porque es un proceso que no se puede dar un triple salto mortal. Tienes que ir paso a paso. Ir concentrándote en lo que vas aprendiendo, se ve la evolución rápido, o sea, en la clase no tiene nada que ver los ejercicios primeros a la última pintura que se llevan y yo les pongo el sello, y eso es, aparentemente parece difícil el aprendizaje, pero el único truco es la disciplina, la constancia, el estar ahí y entonces pues la mayoría les encanta porque es un momento de paz, un momento de aprender una técnica totalmente diferente a lo que han estudiado, porque incluso en la universidad no se estudia aquí en España. En Sudamérica sí, pero en España no se estudia. Y yo lo aprendí directamente de una pintora japonesa. Y entonces, pues, les suele gustar, les gusta y se asombran del proceso primero de la preparación de la tinta también. Y es divertido.
Bueno, si hay alguien que nos está escuchando y quiere apuntarse, ¿todavía está a tiempo o ya está empezado el curso y no se puede, o cómo va el tema?
No, yo suelo organizar talleres puntuales, que los recibo con tiempo. Entonces, ahora hay uno para el sábado 27, de 11 a 1. Y bueno, queda alguna plaza. Si quieren apuntarse, yo pongo todos los materiales y nada, yo llevo la tinta, llevo todo, los papeles, papel de arroz, todo. Y lo único, me tendrían que avisar a mi correo electrónico.
Dínoslo, anda.
Que es el costafredarte@gmail.com. Y luego también, bueno, si quien esté interesado en saber un poco más, tengo un libro escrito que se titula El camino del sumier, todo, nada, nadie. Y tendrían también que ponerse en contacto conmigo porque solo lo vendo yo directamente. Y tengo un blog también, si quieren curiosear un poquito más sobre la técnica o mis trabajos, que es costafredarte.com. Y bueno, yo encantada de que venga cada vez más gente, que conozca, porque para mí es un honor el poder transmitir una técnica milenaria y que no se conoce mucho por aquí. Y bueno, encantada, encantada que se apunten cuanto más mejor. Y yo, si hubiera necesidad de hacer otra convocatoria próxima, la hago, o sea que no hay problema.
Bueno, pues ahí lo tenemos, ese taller para aprender la técnica del sumier y también la exposición para que te puedas hacer una idea. Está hasta el 2 de mayo en el Complejo Real Xunqueira, en la curva de Xunqueira, en Viveiro, y puedes verla hasta entonces de lunes a viernes y también los sábados, de lunes a viernes por la mañana y por la tarde, y los sábados solamente por la mañana. Dinos una última cosa, Ángeles, ¿cómo caíste por aquí? Porque tú eres francesa, ¿cómo un buen día llegaste y te sentaste en Viveiro?
Pues caí en mal momento porque caí justo cuando la pandemia. O sea, me coincidió de... Yo llevaba muchos años querer venir aquí a Galicia, y porque, bueno, vivo en el monte, vivo en una aldea que está... Vamos, algo, abro la puerta y me voy al monte. Y pero justamente cuando vine, pues empezó la pandemia. Así que estuve 4 años recluida. O 3 años. Pero bueno, pero feliz, feliz. Feliz porque siempre me gusta mucho, y mi pintura siempre está relacionada con la naturaleza. Entonces va todo unido. Sí.
Ángeles, muchas gracias por estar este ratito con nosotros, por hablarnos de tu pintura, por hablarnos también de cómo llegaste a Galicia. Esperamos que tengas mucho éxito y que se apunte mucha gente a esos talleres de técnica de sumier. Gracias por este ratito. Buenas tardes.
Muchísimas gracias. Gracias a todos.
A lo mejor encontramos un poquito de paz y de relajación precisamente aprendiendo a pintar en sumier, esa técnica, porque ya simplemente la preparación de las pinturas, el lienzo y todo lo demás ya requiere su ceremonia. Recuerda, El alma del monte, manchas y líneas, pinturas con tinta de Costa Freda. Se expone hasta el 2 de mayo, todavía tienes tiempo para verla en el Complejo Regal Xunqueira, que está en la curva de Xunqueira, en Viveiro, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7. Luego los sábados por las mañanas solo, de 10 y media a 1 y media. Veintiún minutos pasan de la 1 del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, hasta las 2 de la tarde. Nos lleva todo directo en el 88.8 de la FM y te seguimos contando esos asuntos un poquito cercanos, relacionados con nuestro territorio, y hablamos, como no, del lobo. De un curso de prevención de ataques de fauna silvestre que se organiza en Aponte Nova. Enseguida te vamos a hablar del lobo. Antes, un par de asuntos relacionados con la actualidad, iba a decir municipal, pero es actualidad municipal y actualidad política también. Hay una persona muy vinculada a la Mariña Lucense, una persona muy de calle, la verdad, muy cercana a la ciudadanía y que es bien querido por todo el mundo, José Manuel Balseiro, que ha estado durante mucho tiempo, durante muchas legislaturas seguidas en el Parlamento gallego, pero a partir de hoy forma parte del Senado. Por esas maniobras y cuestiones políticas que se dan cuando se mueven las listas, uno entra en un cargo en la Xunta y otro de repente cae de la lista y otro se mueven y estas cosas, bueno, pues a él le tocaba pasar al Senado y él pues ha aceptado el reto y a partir de hoy comienza como diputado en el Senado, bueno, como senador en este caso, para representarnos en Madrid capital. Se despedía de la Cámara Parlamentaria del Parlamento gallego teniendo buenas palabras para todo el mundo, para los de su equipo y para los que no son de su equipo, también para los que forman parte de la oposición. Siempre amable, siempre atento, siempre ha sabido conciliar con todo el mundo, una cosa, como él mismo decía, era el debate político y otra cosa después eran las personas, y se va dejando amigos en todas partes, señala. Se está muy agradecido con todo el mundo y ha tenido pues el detalle de acordarse de las personas pues que a lo mejor no están sentados ahí directamente en la bancada, como las señoras de la limpieza o los sugieres, y a ellos ha hecho referencia y nos hemos quedado con ese extracto de su despedida. Era una despedida un poquito más larga en la que hablaba, por supuesto, de muchas personas representantes del mundo de la política, pero nos hemos quedado con este extracto para que lo escuches.
Su agradecimiento os teño que agradecer ao personal desta Cámara, desde as señoras de limpieza, sugieres, os letrados e todo o personal desta Cámara, o bon comportamento que sempre tuven comigo. Según dixen antes dos grupos políticos, digo o mismo do personal desta Cámara. Sempre me sentí querido e respetado por todos, pola oposición tamén, por suposto, pola oposición tamén. Teño que agradecer tamén ao personal do Grupo Popular o moito que me levan aguantado. Eu tamén alguna vez tamén os levo aguantado a eles, dito sin de paso. E aquí sí teño que personalizar nunha persona. Teño que personalizar nunha persona que, a pesar de ser unha gran persona e un gran profesional, é, como dixe, unha gran persona que é Toño Gallego, o cual tuvo comigo moitos anos. Sepan que levo un grato recordo. Este é casa da palabra. Se pode discrepar políticamente, e non pasa nada por discrepar políticamente, porque é necesario, ademais, discrepar. Unha cousa son os debates políticos e outra cousa son as persoas.
Pues una cosa son los debates políticos y otra cosa son las personas. Esa parte de esa despedida que lanzaba José Manuel Balseiro en el Parlamento gallego en el día de ayer, porque hoy ya toma posesión de su acta en el Senado. Él recordaba, además de agradecer a todas las personas, las que forman parte del Parlamento gallego desde cualquiera de sus estamentos o cualquiera de sus estadios, y también agradecía a Toño Gallego, que ha sido su mano derecha durante todos estos años, la persona que ha colaborado estrechamente con él. Y ha tenido palabras de agradecimiento para este joven vecino de Cervo, por cierto. Bueno, pues desde hoy ya en el Senado, José Manuel Balseiro, una persona que yo pienso que, al margen de su cariz político, es muy querido por todos los ciudadanos en todas las localidades, tanto en Cervo, donde tenía, bueno, pues sus competencias y donde tiene también, ostenta una concejalía en el ayuntamiento, como en Valadouro, que es su municipio natal. 25 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y seguimos con otros asuntos.
¿Eres intolerante al gluten? ¿Quieres sentarte a la mesa y comer sin miedos? En Navia, en el Rincón de Noé, puedes. Te hemos preparado una carta con productos libres de gluten y al mismo tiempo puede degustarlos cualquier persona. Croquetas caseras, picadillo con setas y con queso de Cabrales, revuelto de grelos y oricios, cachopos. El Rincón de Noé, en Navia, ganadora de la tercera edición del Campeonato Amateur 2023 de España, del auténtico cachopo asturiano. Llama al 985-476-046 y haz tu reserva. Abierto de miércoles a domingos. El Rincón de Noé. Estamos en Parque Alfonso Iglesias, en Navia. ¿Sientes dolor o necesidad repentina de orinar? Disfunción eréctil, agrandamiento de la próstata. Si tienes más de 50 años, es hora de visitar al urólogo. Recuerda que la mejor medicina es una buena prevención. En la clínica Más Salud en Foz contamos con el urólogo Marcos García Expósito, miembro de Más Urología, un equipo altamente preparado para garantizar un tratamiento personalizado con los mejores resultados. Llama al 982-062315 e infórmate. Clínica Más Salud en Foz.
Y en Foz nos quedamos ahora para hablar de actuaciones que se llevan a cabo en determinadas vías en la localidad, en concreto caminos, en Cordido y en Cangas. Se pueden ejecutar gracias a la inversión dentro de lo que son los fondos del Plan Único de la Diputación de Lugo, pues de 57.900 euros. Escuchamos al alcalde de la localidad, a Fran Cajoto.
Continuamos no Concello de Foz traballando na mellora de viais nas parroquias, e desta volta, con máis de 57.900 euros con cargo ao Plan Único 2023 da Deputación de Lugo, poidemos millorar varios camiños nas parroquias de Cordido e Cangas. En concreto, en Cordido, por algo máis de 18.500 euros, renovouse o asfalto do vial que une o Barral coa Favega, cun doble tratamento superficial, e tamén se aglomerou o camiño que conecta a Fonte do Sisto coa estrada provincial Lugo 6303. Ademais, son camiños que conectan con varias vivendas. En concreto, a Fonte do Sisto é un lugar moi frecuentado por veciños da parroquia de Cordido, e non só da parroquia, que acuden todos os días a coller auga a esta infraestructura. Ademais desta mellora de camiños, proxectamos cun orzamento de 14.700 euros a cargo do Plan de Cooperación dos Concellos da Deputación de Lugo para este ano, o aglomerado en quente e sinalización do vial que une Ferradás coas Moas tamén na parroquia de Cordido. En Cangas, por un importe de 39.400 euros, renovamos con aglomerado en quente o firme no camiño de Liñares e tamén en varios viais en Ribela, concretamente tamén no entorno da fonte, un elemento patrimonial a protexer no que xa actuamos na anterior legislatura, pero que tiña o acceso en mal estado. Non só renovamos o firme, senón que tamén houbo unha mellora da sinalización vertical e horizontal co xeto de mellorar a seguridade. En iso seguimos traballando, está pendente o recrecido de algunhas tapas de arquetas que se vai a facer nestes días. Ademais, na parroquia de Cangas, tamén dese plan de mellora de camiños do Concello de Foz, temos proxectado cun orzamento de 22.100 euros con cargo a fondos do Agader 2024-2025 a mellora do firme e sinalización de 430 metros de camiño en Vilamor, no vial que une a estrada a Ferreira con La Xoi. Seguimos traballando, sabemos que temos aínda moito pendente de facer tanto nas parroquias como no casco urbano, pouquiño a pouco, pois, mellorando os accesos e os viais ás casas do noso concello.
Actuando para mejorar un poco la vida de los vecinos en Cordido y en Cangas. Esto por parte del equipo de gobierno, en concreto el alcalde hablaba, Fran Cajoto. Ahora vamos a escuchar a la oposición, porque desde el Partido Popular les recomiendan al regidor un poquito más de cercanía y confianza con los compañeros y con los trabajadores, y menos maquinitas, dicen. Ellos afirman que este hecho de que se implanten las máquinas para fichar para los trabajadores municipales, pues denota cierta falta de empatía, dicen, con el personal. Vamos a escuchar las declaraciones al respecto de Javier Castiñeira, que es el portavoz de la oposición.
Dende logo que no Partido Popular de Fondo nos imos a opoñer a que o equipo do goberno do PSOE e do BNG implanten as máquinas de fichaxe para controlar os traballadores municipales. Dende logo que non é o único ou o primeiro caso, pero sí que é verdade que notamos pois unha falta de empatía absoluta do equipo de goberno co personal. Entendemos que isto non é unha casualidade, entendemos que o equipo de goberno prefire pois o control o manexo dende a tecnoloxía do que é pois as persoas traballadoras do concello. O Partido Popular, dende logo, pois prefireu sempre o trato personal. Un trato personal que falta a día de hoxe, unha empatía que é prácticamente nula, especialmente polo alcalde, que nos está a levar a serios problemas no concello, onde hai departamentos que son fundamentales para a xestión diaria, na que, bueno, pues ou ben se está traballando con sustitutos ou con personal das bolsas de emprego, ou ben, pois efectivamente levan tempo sin cubrirse. Eso, dende logo, entendemos que non é unha casualidade, e sobre todo, pois evidentemente, creemos que non se sustitúe con maquinitas. Por eso lle pedimos, neste caso, máis esforzo ao señor alcalde, aos señores do equipo de goberno, porque o trato personal, en este caso, pois a relación cos traballadores é fundamental para que haxa pois un bo servicio. E hai departamentos, como decíamos, como a propia Secretaría Municipal, que está sin cubrir, e outros departamentos que, lógicamente, pois non se están cubrindo coas necesidades que ten o pobo. E, sobre todo, pois o sistema este pois do control do personal pois tampouco vai a sustituir. Por lo tanto, señor Cajoto, a solución non son as maquinitas, a solución é a empatía, son as personas, e sobre todo pois o trato cercano do que vostede carece.
Ahí quedan las palabras del Popular. 32 minutos pasan de la una del mediodía, un pequeño alto en el camino.
Ahora sí, duerma pierna suelta. No le molestarán ni los precios. En Muebles Toal llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería. Sí, sí, ha oído bien. 50 días de oro en todos los artículos de descanso de exposición. Artículos a precios bajos, tan bajos que le sorprenderán. Muebles Toal, somos fabricantes y siempre nos adaptamos a sus ideas, necesidades, gustos y medidas. Muebles totalmente hechos a la carta. Grandes muebles y precios pequeñitos nuevamente juntos en Muebles Toal. Muebles Toal, estamos en Xove, Avenida Diputación 20.
Treinta y tres minutos pasan de la una del mediodía. Vamos con el asunto del lobo. El asunto del lobo que nos trae de cabeza y nos va a seguir trayendo de cabeza porque es muy difícil de gestionar y mucho más complicado de solventar. Va a estar siempre ahí. El lobo existe, es un depredador y en fin, y el ganado es su presa y suele ocurrir así y ha existido así a lo largo de los años. ¿Qué se puede hacer? Pues bueno, pues se están organizando charlas para intentar explicar medidas preventivas, por ejemplo, medidas para cuidar el ganado. Luego también se pide, como han pedido las comunidades de la cornisa cantábrica, que se saque al lobo de ese listado de especies protegidas del Lespre, porque aquí habría una superpoblación de lobo. En fin, se va intentando lidiar con el asunto, pero entre tanto son muchas las cabezas de ganado que se van perdiendo y muchos, pues los terneritos o los potrillos que lamentablemente caen en sus fauces. Este viernes se va a organizar una charla. Curso de prevención, bueno, es un curso, no una charla. Curso de prevención de ataques de fauna silvestre. Está organizada por OVICA, la organización de criadores de ovino y de caprino de la provincia de Lugo. Ellos señalan que lo que intentan es dar algunas claves de cara al equilibrio, porque al fin y al cabo el lobo va a seguir existiendo, el ganado también, y hay que buscar el equilibrio. Escuchamos a Raquel González, técnica de OVICA.
A gente que acuda a charlas, pues podrá ver, pues sistemas de aviso, con otro tipo de gando, de burros, con cans de garda, mastines, con pastoreo, con presencia de pastor, o con peches, con distintos tipos de peches que impidan un poco entrada a los depredadores.
En eso va a consistir el curso. Van a arrancar a las 9 de la mañana. Es un curso en la Casa de Cultura de Aponteanova. Te puedes inscribir llamando a OVICA. Luego tienen una comida para finalizar. Arranca a las 9 de la mañana y termina a las 7 y media de la tarde. Jornada de mañana, jornada de tarde, con varias charlas y varias conferencias de determinados expertos. Hemos hablado también con una ganadera, con Eugenia Requeijo, ganadera en Muras. Ella ha elevado la voz muchas veces pues denunciando la situación que están atravesando los ganaderos por culpa de la superpoblación del lobo y pidiendo medidas de protección para el ganadero, no solamente para el lobo. Ella afirma que, por ejemplo, con su ganado, intenta tener todo el ganado en un mismo grupo porque ella lo que tiene es ganado en extensivo, pero siempre se le queda algún grupo más pequeño que ese es más débil para un posible ataque del lobo.
Yo intento tener todo en un grupo, pero llega un momento su ano que no, por inclemencia de tiempo, por, pues, digo, por partos, atender esas vacas pues telas más vigiadas, e sempre ataca eses grupos, que o ano pasado atacou un grupo de 7 vacas que estaban en parto, bueno, me pariron, foi onde me atacou o ano pasado. Entonces é moi difícil, moi difícil. Ou tens moitísimos mastines, tampouco non é a mellor rentable, porque costa un dineral.
Ella tiene varios mastines, pero efectivamente, señora, que tendría que tener muchos más si hay cuidados veterinarios, más la alimentación, los seguros y todo lo que requiere tener un perro, pues imagínate multiplicado por unos cuantos. Señala que hay mucho lobo en nuestra zona, que se lo lleven a reservas. No dice que se elimine el lobo, pero que se lo lleven a otro lado.
Los gandeiros somos los que protegemos o medio rural, con nosos animais, creo que protexemos os nosos animais se queremos sacar un rendimento económico, porque é o noso medio de vida, pero que non podemos protexer o lobo que estáse superpoboando a súa especie. Entón, que haxa un, dous, vale, na zona, pero que hai moitísimos. Moitos ataques nun solo día no mesmo concello, na mesma parroquia, entón, eso é que xa está pues, masificado. Que naide dice de matalo, pero pódese capturar e que o leven para reservas ou para zonas que non haxa tanta ganadería en extensivo. Creo que teria que ser unha solución e teríamos que proteger a nós. Se un medio rural morre, as cidades non comen, iso tamén é moi claro.
Pues también es muy claro, y eso lo hemos notado todos cuando llegó la crisis del coronavirus, ¿eh? Efectivamente necesitábamos comer, eran de esas pocas necesidades que teníamos, esa y la de utilizar el papel higiénico después, que después se acabó, ya sabes, también, bueno, punto y aparte. Cambiamos del tema del asunto ese, pero seguimos hablando del lobo, ¿eh? Eugenia Requeijo afirma que los potrillos no suelen salir adelante, los caballos grandes sí, pero que suele atacar a los potros y los terneros tampoco salen adelante. Si le ataca un lobo, por pequeño que sea la herida, es muy difícil que sobrevivan.
Aquí, por lo menos en esta zona, para sacar os poldros adiante é imposible. Ou telos que ter guardados, ou é raro que saques algún poltriño pois, para adiante que se xa chegue a ser adulto. Non podes, porque vais sempre a atacar iso e depois empeza cos tenreiros. E aunque sea unha ferida pequena, o tenreiro, si non pillas a tempo, acaba morrendo. Unha ferida moi pequeniña. O ano pasado eu non vin a un dos meus que furou, pues nada, a zona dunha perna con unha uña, debe ser, porque era un orificio redondo ou un colmillo, non sei. Pois non vin, e cando me din conta xa era demasiado tarde e morreu por unha simple ferida pequeniña, pero pequeniña. Entonces hai veces que non ves, nin ves o ataque, nin ves a ferida. Pero unha tan pequeniña colle unha infección que acaba matando o animal. Eso é unha impotencia para todos nós, porque tens que mirar todos os animais, como que dice, un por un, con lupa, e ainda así creo que é difícil detectar a mellor algún ataque.
Y también nos señalaba Eugenia Requeijo que el lobo sí se acerca cada vez más a las viviendas, porque el lobo no tiene miedo. Él, antes a lo mejor no se acercaban tanto, pero ahora mismo ha ido perdiendo el miedo, con lo cual hay miedo de las personas cuando se les acerca el lobo demasiado, ¿no? Porque señalan que se meten directamente en las casas.
Podes saber si ves algún excremento, alguna huella. Eu sei que na miña zona hai, non sei cantos, pero hai, por excrementos que vexo en camiños, nas carreteras, acercarse ás vivendas, non teñen medo. Bueno, eu defendo os meus animais, é o meu medio de vida, e doeme moito, que además das enfermidades que hai, agora mismo o do mosquito que hai agora, que se pica o mosquito e coñen como unha neumonía, un COVID,
sí, o COVID.
Pues agora tamén os ataques de lobo, pues, bueno, agora non, xa levamos moitos anos, pero que é unha impotencia, que non damos salido para adiante, que son moitos gastos de veterinarios, medicación, horas de facer curas, para ao final a mellor acabando morrendo o animal. E o último que tuve, se llevaron a ferida moi pequeniña, botei 2 meses curando nel, iba para diante, moi ben, un día apareceu morto, e isto non pode ser.
Pues es lo que nos explicaba una mujer que sabe de esto y que vive con estos asuntos todos los días, porque es ganadera. Vamos a charlar ahora con una de las personas que se van a encargar de dar una de esas charlas. Él es Óscar Chao Penabad, de la Asociación Revinche. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Formas parte de esa jornada, digamos, de ese curso de prevención de ataques de fauna silvestre que se vaya a dar o Benres que ven, o Benres en día 26 de abril en la Casa de Cultura da Ponte Nova. Vas a hablar sobre coñecer a fauna silvestre para saber cómo proteger o gando. Contanos, ¿en qué sentido?
Bueno, en principio, pues o curso está orientado, centrado realmente, pues, no tema do lobo, pero bueno, nun primeiro momento, pues, dar unhas pinceladas sobre, bueno, que fauna silvestre, pues, entra en conflito directamente, pues, o gando de maneira directa, pues, porque pode provocar daños, pues, por exemplo, pues, en aves, por exemplo, de cría, ou, bueno, ataques, por exemplo, de algunhas especies de mamíferos, outras aves que tamén dependen sobre aves, bueno, un pouco algo máis que os danos directamente do lobo, ¿no? E logo, si corresto un pouco da xornada, pois pues, xa está centrada nesta especie, pois, pues, bueno, entre outras cosas, porque efectivamente, pois, pues, é fonte pues, de moitos conflitos, ¿no? Un conflito, pois, pues, a nivel social, pois, pues, moi, moi importante.
Claro, porque hai moita xente que aboga por eliminalos. Hai outra xente que o que di é que se saque de especie protegida para que se, bueno, pues se poida, digamos, reducir de algún xeito a poboación de lobos. Vos, penso que a última vez que falei contigo estabades a desenvolver unha serie de programas, bueno, que estarían dirixidos a convivencia precisamente co lobo.
Sí, o sea, por lo que un poco abogamos, bueno, pues por esa convivencia, coexistencia, que creemos que sí que, bueno, xa non é que sea posible, que é obrigada. Entón, bueno, independentemente, quero dicir, eu creo que isto non é como cando estás nun equipo de fútbol ou noutro, ou nun partido político, non podes estar a favor ou en contra de, pues, é normal, quero dicir, ninguén quere sufrir danos, nin, digamos, non se o gando, bueno, eu creo que si falas hoxe en día con prácticamente calquera persoa, pois, que teña animais, un gandeiro ou unha gandeira, vai dicir que tamén pois quere conservar o lobo, non? Entonces, quero dicir que amazouse moito e hoxe en día pois está menos máis ou menos aceptado que non nos queda outra que convivir, non? E bueno, o tema da protección, que é un tema eterno e podemos entrar aquí a debate, non? Si está ben feita ou non, bueno, eso habría que darlle unha volta, creo que non se fixo moi ben o proceso, digamos, de protección do lobo, pois non foi, eu creo que o aceitado, ni moito menos, pero bueno, a situación é a que é, tampouco é que haxa a nivel real unha implicación diferente, quero dicir, non hai unha consecuencia agora mesmo práctica e palpable en como estábamos pois hai 5 anos a como estamos hoxe, ¿no? En canto a esta protección. Entón, bueno, eu creo que fuxiría un pouco deses debates que ao final eu creo que son bastante, ahora mismo, un debate un pouco estéril, e bueno, a mí gustame xornadas como esta, que hubiera moitas máis xornadas pois de, bueno, de encontro entre diferentes sectores. Bueno, no noso caso, pois o mellor, pois damos un o temos un perfil, non sei se conservacionista, pero bueno, pois de investigación, neste caso, pois o tema do lobo, que xa gandeiros que se queden as súas propias experiencias. Sería estupendo que hubiera tamén a administración aí, e que neste tipo de encontros, xornadas e cursos, bueno, debatiéramos ou se chegara a mellorar, non? Moitos procesos que foron mellorando, creo que ao longo do tempo, ou así, non? A través deses encontros, as ordes de axudas, as ordes de despois de pago de danos, a moitas cousas, nun inicio non estaban moi alá, e ao final foron mellorando, pois, gracias a este traballo, esta xornada, sí.
E que opinas, te sabes que hai moita xente que di, o lobo está cada vez máis preto das nosas casas, vai vir un día e vai atacar os homes ou vai atacar os nenos ou etcétera, porque sinalan que hai moito e que os ataques van como máis saló, ¿no? Como que cada vez serían máis. Que opinas desto?
Bueno, entendo que se teña respeto ou que a xente poda ter pues, un certo, ¿no? Non sei se medo, pero bueno, que teña respeto pues, pola fauna silvestre, pues, ou seja o lobo, ou seja o xabaril, ou bueno, podo entenderlo, pero o que hai que transmitir, eu creo que tamén un pouco de sentido común e de calma, é saber pues, que ese risco, pues, nunca podo decir inexistente, porque calquer animal silvestre pues, pode, non sei, pode dun tamaño determinado e máis, nunca podo decir que o risco sea nulo, pero ahora mismo, vamos, irrisorio, non temería de ningún modo pois o tema de sufrir un ataque, por exemplo, unha persoa, cando, bueno, pues, estamos vendo pois que constantemente pois hai ataques de cans sobre persoas, mortais, ademais, non hai danos ou ataques do lobo a humanos registrados e documentados, salvo casos anecdóticos hai moitas décadas xa, e non creo que sea un perigo ahora mismo real, sinceramente, a tener en conta. O que entendo é que haxa, bueno, certo temor, porque o certo é que, bueno, conviven ou habitan pois en zonas que son, en Galicia, pois un territorio moi urbanizado, e ao final están presentes pois nese territorio, non son alleos, e ocupan todos os espacios. Entón, eu creo que a creencia, bueno, de que viven en lugares prístinos e superillados e demais, eso non sabe, sabemos que non é así, e que temos que, non sei, ser conscientes de que pode haber pois un dano, un ataque, ahogando pois en zonas en que estén altamente humanizadas, ¿no? Fora dos territorios, a principio, a priori, do que vemos nos documentais que ocupan, bueno, pois o caso de Galicia, eu que sei, Asturias, pois non é así, non. Ainda que haxa casas, ainda que haxa vivendas habitadas, eles saben moverse e poden producir un dano en zonas, pois, altamente humanizadas. Entón, entendo que haxa xente pois, que teña este temor, pero, bueno, medo a un ataque ás persoas, eu creo que ahora mismo sería... Non é algo real.
En definitiva, entón, o que vos abogades por facer sería proteger o gando, non? Con medidas de protección, alarmas, etcétera, para, bueno, alarmas sinalaban como animais de alarma, como un burro, que debe ser que o burro fai sinal de alarma, non sei, non coñezo o tema, ¿eh?
Sí, unha das cousas, bueno, que se falan nestas jornadas ou nestes cursos é precisamente, bueno, sí, o tema de medidas preventivas e un pouco que o que sabemos delas, ¿no? Porque en el que pueda parecer o contrario, non sabemos moito, ou non se sabe moito, polo menos no noso país, de cales son as máis eficaces, ata que punto funcionan con cada tipo de gando, cada tipo de explotación é diferente, ¿no? Hai tantísimas variables que ao final pues, é realmente complexo pues, dar como algún tipo de lección o algún tipo de recomendación así é difícil, ¿no? Entón, o que sí sabemos é que as medidas preventivas funcionan para prácticamente todo tipo de gando, quizás o tema dos cabalos ou as bestas que viven en esa situación, pois casi de liberdade, non hai ahora mesmo nada que nos coñezamos, si hai varios intentos ou varios, ou mellor varias acción, sobre todo de manexo, bueno, ou quizás de xestión das greas, algunhas cousas a nivel tecnolóxico que estaban probándose, pero non hai nada eficaz ahora mismo un pouco probado, ¿no? Sin embargo, sabemos que para gando menor, para o tema de vacas, pues hai cousas que funcionan. Funcionan peches, móviles, non sei, pero fixos, está demostrado pues, que teñen unha eficacia alta, sobre todo se están electrificados, se temos cans tamén, sobre todo cans mastins. Entón, sabemos que esas cousas funcionan. En que medida? Pois é un pouco o que fala tamén José Vicente López Bao aí, nun estudo que veñen de rematar, e o que se discute nesas jornadas, non? E a veces...
Pues asesoramiento é o que necesitamos, entón, para desmitificar tamén algúns asuntos. A ver se somos quen de convivir co lobo e atopar ese equilibrio necesario. O curso de prevención de ataques de fauna silvestre do que vos falamos organizase o venres día 26 na Casa de Cultura da Ponte Nova e un dos poñentes é Óscar Chao, con quen estábamos a falar. Vai explicar como coñecer a fauna silvestre para saber proteger o gando. Gracias, Óscar, por estar este ratiño con nos explicarnos así de ben. Moitísimas gracias, moi amable.
Encantado, gracias a vos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
10 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información. Esto es Costa Viva y estamos contando las noticias más destacadas de esta jornada de hoy. Estamos muy pendientes de un operativo que se ha desplegado esta mañana por parte de la Guardia Civil en un edificio en la calle Concepción, en Mondoñedo. Durante la mañana, pues muchos coches de la Guardia Civil, muchos agentes, por lo menos una 20 de agentes, se han desplegado en un edificio de esa calle. No ha trascendido cuál ha sido la razón. Sí que está organizado desde la Unidad Central de Información de la Guardia Civil en Madrid. Es una operación dirigida desde la capital, cuya investigación les ha traído hasta aquí. Mucha expectación, por lo tanto, entre todos los vecinos, con tan amplio operativo desplegado, pero por el momento se desconocen las razones, qué es lo que estaban investigando o buscando. Un trabajador fue trasladado al hospital después de caer desde un puente a las vías del tren en Mañón esta madrugada. Sobre las 12:20 de la madrugada aproximadamente, se lanzaba la alerta al 112 Galicia. Indicaban que el herido no parecía estar atrapado, pero sí necesitaba asistencia sanitaria, así que se informó al 061. Los gestores de 112 también avisaron del accidente a la Guardia Civil de La Coruña y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Mañón. También tuvieron conocimiento de esto desde ADIF, la empresa responsable de la administración de infraestructuras ferroviarias. Ya en el punto, los voluntarios de Protección Civil indicaban que el trabajador se había dañado en una mano y había sufrido también un golpe en la cabeza. Pese a que cayó en la vía, había sobre ella unas ramas del árbol que pudieron amortiguar el impacto. Finalmente, la persona tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el hospital de referencia por los profesionales del Servicio de Urgencias Sanitarias 061. Y desde el Ayuntamiento de Burela muestran su repulsa por los actos de vandalismo acontecidos en el área recreativa de Monte Castelo este martes, donde tres mesas, de las que se acaban de poner nuevas, han sido destrozadas. Se trataba de mesas de madera. Lamentan asimismo las pintadas, las roturas de mobiliario urbano o incluso los excrementos en las calles, prácticas habituales en la localidad. El Ayuntamiento rechaza, señalan absolutamente estos comportamientos y afirman que van a sancionar de manera contundente a las personas que los ocasionen. De paso, recuerdan a toda la población que el punto limpio tiene un horario de atención al público, que no se depositan los enseres en los alrededores. 8 minutos para las 2 de la tarde, te habla Juana Carrera. Estamos en esta jornada con 17 grados de temperatura en los cielos mayoritariamente nubosos. Meteo Galicia nos habla de nubes y claros durante esta tarde. En principio viento débil del norte. ¿Y para mañana qué? Para mañana se esperan los cielos más cubiertos por la mañana con precipitaciones y a partir de la tarde algún que otro chubasco con algunos claros. El viento mañana va a ser débil y variable y las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 14 grados de máxima. En cuanto a la circulación, no hay ningún problema en estos momentos. Están las carreteras en nuestra comarca despejadas.
Jornadas del Centollo de Burela en el Hotel Palacio de Cristal. Disfruta de un menú con mucho sabor marinero, crema de centollo, pimientos de piquillo rellenos de marisco y un centollo por persona, postre y café por solo 28 euros comensal, bodega aparte. Reserva tu menú en el 982 58 5803 y saboréalo hasta el 5 de mayo. Lo mejor de nuestro mar solo en el Hotel Palacio de Cristal, en Burela.
Trabada está de celebración hoy, ¿no? Una muy especial dedicada a las personas de más edad. Celebran el aniversario de la residencia, el quinto. Son 5 años que han pasado ya desde que se inauguró el centro de mayores, una apuesta de la Diputación de Lugo y de José Ramón Gómez Besteiro y la ahora exalcaldesa Mayra García. Así lo recuerda el actual regidor Rubén García.
Cumplimos o quinto aniversario, o quinto ano do noso centro de mayores. A verdade é que, bueno, eu creo que todo o mundo, é que según vai pasando o tempo, máis claro queda de que foi unha aposta tanto de Besteiro como da nosa anterior alcaldesa Mayra, que sudaron moito para sacar eso adiante, tiveron que pegar incluso casi ir ao xulgado, porque, como ben sabemos, pois o Partido Popular neste caso non quería que se abrise a residencia nese momento. Por sorte, saiu adiante, bueno, como sempre digo, xa non só as miñas palabras, senón non hai máis que ver os maiores. Todas as persoas que entran no noso centro de maiores, pois, melloran, e melloran dado o tipo de servicio que allí se dá, os cuidados que tenen, o tipo de alimentación, con produtos prácticamente todo fresco, vamos, que non hai máis que velos.
En este día de hoy están celebrando esa festividad tan especial con una comida especial, con la compañía de los niños pequeños del colegio, junto con los mayores que han estado realizando juegos tradicionales, populares, y también con la plantación de un carballo, un árbol que significa o que emula lo que significan también los mayores en cuanto a resistencia. 5 minutos para las 2 de la tarde.
Festival de la Ostra en Castropol del 2 al 5 de mayo. Una ocasión única para los amantes de la buena gastronomía y del turismo de calidad. Degustaciones de ostras, show cookings, eventos deportivos, naturaleza, actuaciones musicales y sobre todo, ostras. En Castropol, Asturias, en el Puente de Mayo, somos la Ostra.
Atención, atención. AMK, tu súper, retrasa su apertura en Ocampón, Burela, al viernes 26. Disculpen las molestias. Mucho, bueno y muy cerca. Desde el viernes en Burela.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Y en Viveiro, el Conservatorio Profesional de Música organiza en mayo dos cursos de música gratuitos para los niños. El plazo de matrícula para el curso de iniciación musical está abierto desde hoy mismo y hasta el 26 de abril. Y el del curso de iniciación al instrumento los días 2, 3 y 6 de mayo. María Loureiro, la alcaldesa, afirma que el ayuntamiento seguirá impulsando iniciativas como esta que permiten a la ciudadanía de todas las edades formarse de forma absolutamente gratuita. Y hablamos del Salón del Gourmet, que se celebra en Madrid, pero que tiene presencia de Burela y del pescado de Burela, cómo no. Los productos estrella de la lonja burelesa son protagonistas esta semana en diferentes actos. Se trata de la 37ª edición del Salón de Gourmet, el escaparate anual más importante de alimentos y bebidas de alta gama. Como viene siendo habitual, el programa de catas y degustaciones de los productos del Mar de Galicia, Galicia sabe a mar, incluye pues sendos show working en este miércoles, además, elaborados por Merluza de Burela y también por Bonito de Burela. Están degustando, por lo tanto, esos buenos productos de nuestra lonja, de la lonja de Burela. 3 minutos para las 2 de la tarde y te hablo también de una muestra, de una exposición, El alma del monte, manchas y líneas. Es la exposición del artista Ángeles Costa Freda en Viveiro. Se lleva a cabo en el complejo Regal Xunqueira. La puedes visitar hasta el próximo 2 de mayo y ella lo que nos muestra en esa exposición es una técnica japonesa que se llama sumie. Hay que ir con la mente abierta. Se trata de ir sin ningún prejuicio y también sin ningún miedo. No tenemos que ver nada en particular. Es una pintura a la que no tenemos que tener respeto. Simplemente disfrutarla, relajarnos mientras la miramos. Ángeles Costa Freda.
Hay que mirar sin prejuicios, claro. sin pensar, prejuicios me refiero a uno mismo, sin pensar, ay, que no tengo ni idea, no hay que asustarse porque, bueno, en realidad además estamos últimamente también, lleva años que de moda que si el bambú, que si técnicas que son en decoración minimalistas, ¿no? Todo está un poco relacionado y porque se trata de eliminar elementos, por eso se pinta de negro y tal. Lo único es que yo en esta exposición le he metido color, le he metido tintas de colores, que es un poco más atractivo a la vista.
Además de la exposición, ella da talleres de esta misma técnica del sumie para todas aquellas personas que quieran aprender. La muestra la puedes observar hasta el próximo 2 de mayo, en horario de lunes a viernes, de mañana y de tarde, y los sábados solo por la mañana. Y en el municipio de Cervo, el ayuntamiento convoca el 14º concurso fotográfico de medio ambiente Cervo Respecta. El plazo para presentar los trabajos es hasta el 23 de mayo, en el correo electrónico medioambiente@concellodecervo.com. Las personas interesadas pueden presentar un máximo de 2 fotografías relacionadas con el medio ambiente, inéditas y originales, tomadas en cualquier parte de Galicia. Se establece un primer y un segundo premio y también, además, habrá un premio Top Cervo, en este caso a la mejor instantánea sacada en alguna localización del municipio. Continuar informado en la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.